Arratsalde honetan ongi etorriak. Esta tarde tenemos menos de media hora para estar con vosotros en corto, ahora 25 minutos, porque a las 6:30 daremos paso a los compañeros de informativos, ya que los deportes también llaman a la puerta, Villarreal, Baskonia y Deportivo Alavés Atlético de Madrid. Pero antes tenemos cita con la historia de los concejos de nuestra zona rural de Vitoria-Gasteiz y también de Treviño, del condado de Treviño, porque nuestros compañeros de la Edad Medieval nos acercan de nuevo al periodo de la Primera Guerra Carlista entre 1835, finales de ese año, y la primavera de 1836, al hilo de esa exposición Vitoria-Gasteiz, ciudad de la muerte, que se inauguró ayer en la Fundación Sancho el Sabio, sede en Betoño. Hoy hace un año que este programa comenzó a emitirse todas las tardes, de lunes a viernes, así que en nombre de la Asociación de Concejos de Álava y de Radio Vitoria, os queremos agradecer que estéis ahí, al otro lado del transmisor, de la radio o del podcast, Millasker, o de la radio online, Millasker, por estar ahí. De momento, el programa de esta tarde se hace gracias a la labor de Irene Martínez, al frente de la realización de audio, y a Asier Duque en la redacción. En nombre del equipo, saludos de Unai Ugarte. Un fuerte abrazo.
Errian, programa de la Asociación de Concejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
Son las 6:06 de la tarde, tenemos 20 grados de temperatura en la zona sur de los pueblos de Gasteizmendi. Temperaturas que ha recogido Euskalmet, porque hoy no vamos a tener nuestra cita habitual de las 6:30 con ellos. Por ejemplo, en nuestro territorio, la máxima de la red, la mínima, mejor dicho, de la red de esta jornada ha sido en el puerto de Herrera, 16 grados, ahí no es nada. Y, por ejemplo, en Morella de Álava, también en Rioja Alavesa, 20,8. Es una de las más altas de nuestro territorio, por eso que hemos disfrutado una jornada buena y óptima, y parece ser que, bueno, mañana ya viene la cosa un poco, se nubla. De momento, tenemos aquí también 20 grados, como decíamos, en la zona del campus de Araba, y ya nos vamos con esta sintonía, que suele ser habitual de los lunes, pero en este caso pues hemos trasladado un poco, pues porque hay veces que la agenda de todo el mundo se trastoca, en este caso la de Ander Condra, que nos acompaña hoy martes, de Álava Medieval, un día más tarde de lo habitual, porque ayer estuvo ocupado con en el edificio de la Fundación de Sancho el Sabio para presentar una exposición muy interesante. No sé si es Duque, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai, sí, y precisamente el título de la exposición describe a Vitoria como la ciudad de la muerte, que es muy apropiado para esta época del año, en referencia al periodo más oscuro por el que ha pasado la capital, que fue precisamente la ocupación de las tropas británicas durante la Primera Guerra Carlista en 1835 hasta mediados de 1836, del cual hablamos la semana pasada, y hoy prestaremos atención, en cambio, a los otros soldados irlandeses y a sus familias que los acompañaron a la guerra.
Bueno, también hablaremos de esas durísimas condiciones por las que tuvieron que pasar los gasteiztarras de la zona rural y de la capital, y los vecinos de muchos pueblos de nuestro territorio. Pero antes, bueno, cuéntanos, Ander, cómo fue ahí un poco la presentación que también fue un poco el pistoletazo de salida de Zacatumba también,
sí,
¿no?
Sí, era el primer acto del festival, la verdad que estuvo aquello muy animado, como suele ser costumbre, y encantados, bueno, una semana llena de actividades, y sobre todo la exposición va a estar hasta el 20 de diciembre, así que quien quiera tiene desde luego tiempo de sobra para acudir hasta ahí y echarle un vistacito.
Bueno, ¿qué podemos encontrar para aquellos que nos estén viendo, oyendo, mejor dicho, en este momento, pero que quieran acercarse hasta ahí?
Pues van a encontrar, pues como decía el compañero, una crónica muy completa de esos meses en los que efectivamente Vitoria pasó quizás uno de sus momentos más oscuros, con una cantidad de muertos ingestionable prácticamente en términos prácticos, ¿no? Y sobre todo van a ver cómo se soplasma también en unos dibujos excepcionales que ha hecho un compañero, Mario Neubert, que permite también imaginarse esta época, ¿no? Para la que no hay fotografías y, bueno, por medio de la ilustración casi le pones cara y le pones algunos rostros, ¿no?, a estos personajes que hoy vamos también a comentar algunas de sus andaduras.
¿Y habéis recibido ya las primeras impresiones del público que acudió ayer?
Sí, pues ayer la verdad que lo principal es lo que ya nos esperábamos, que es una etapa cercana en el tiempo, apenas han pasado 150 años, ¿no?, y muy poco conocida. Entonces la mayor parte del público nos decía pues que le sorprendía, ¿no?, no conocer esta parte de nuestra historia, de la historia de la ciudad, de la historia de nuestro territorio, y sobre todo, pues bueno, ser partícipes de cómo todos estos hechos acontecieron en lugares muy conocidos por todos nosotros, en el casco histórico en su mayoría, claro, te da una perspectiva bien distinta, ¿no? Un tanto oscura, un tanto tétrica, pero bueno, también hay que afrontar un poco este tipo de episodios oscuros, y sobre todo la gente sorprendida, yo creo, por haberse dado a conocer este periodo, ¿no? tan particular.
Bueno, en concreto es Fundación Sancho el Sabio, pertenece a la zona, bueno, es el antiguo cementerio, la sede es el antiguo cementerio de las monjas de la orden de que estaba allí en Betoño, en el convento, en este concejo de que, bueno, que ya está asimilado por Vitoria-Gasteiz, lo que es la urbe, ¿no? Pero sí es verdad que es curioso, ¿no? Que un cementerio sea también de alguna manera una exposición de muertos, ¿no?
Sí,
digo, por esto que estamos en esta...
Se ha reconvertido en sede habitual de Zacatumba, y la verdad que sí, era un antiguo cementerio y fotografías de cuando todavía estaban ahí enterradas algunas de las monjas del convento, y bueno, es un lugar excepcional, desde luego.
Bueno, que creo que te ha sido la presentación esta del Festival de Zacatumba, que también tiene una continuidad en Estivaliz, ¿no?
Sí, porque, como ha comentado Unai, este es el acto inaugural del Festival de Zacatumba, que precisamente durante estos días del año, que suelen ser tan terroríficos por la temática de Halloween, organizará varias actividades más en Estivaliz y también en la capital, con visitas guiadas y tal. ¿Podrías explicarnos un poco lo que podrán encontrar los oyentes?
Para aquellos que tengan planes para estos días también, ¿no?
31, 1 y 2 de noviembre, Estivaliz se convierte en la sede de Zacatumba. El primer día habrá unos cuentos teatralizados de Edgar Allan Poe y un concierto de música dentro de la Basílica. El 1, una película de cine mudo, El gabinete del doctor Caligari, con piano en directo, que es preparada para la ocasión. Y luego el 2, narración oral, que tiene mucho que ver también, ¿no?, con este programa, con las historias de los mayores, de la gente de los municipios rurales. En este caso es un narrador proveniente de Zamora que nos va a contar un sinfín de historias que le ha recopilado a lo largo de estas últimas décadas y que tienen que ver con la muerte. Y todo ello con un tono bastante divertido. Así que sí, Estivaliz se convierte en sede oficial un poco del festival.
Interesante. Bueno, estábamos hablando de la fundación de... Volvemos ahí a Sancho el Sabio, en Betoño, porque ahí creo que estuvo unos regimientos. La semana pasada hablábamos británicos, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en la rama irlandesa, que entonces, claro, bueno, las dos islas eran del mismo imperio británico.
Eso es. Bueno, se trató de convocar a los ejércitos de distintas naciones europeas para que participaran en las guerras carlistas. Se convenció para que lo hicieran por medio de brigadas auxiliares y voluntarias, por tanto eran gente que se había alistado a voluntad para participar en esta contienda, y llegaron, pues, desde las islas británicas, ingleses, irlandeses y escoceses, mezclados pero no revueltos. Y así como los ingleses, ya contamos el día anterior que las pasaron bastante canutas y que son los que, pues, tuvieron los episodios más oscuros y sobre todo los que fallecieron como moscas, los irlandeses lo tuvieron un poco más cómodo, no sé si porque estaban más acostumbrados a esas condiciones muy duras meteorológicas que aquí se encontraron, o porque dio la casualidad de que se instalaron en un lugar distinto. No estaban en la capital. Los irlandeses se asentaron a modo de campamento un poco nómada, inicialmente en Arriaga y posteriormente en Foronda. Y aquello debía ser un espectáculo, porque tenemos que imaginarnos a un par de regimientos irlandeses que daba la particularidad de que venían en su mayoría estos hombres, estos soldados, acompañados por sus mujeres y sus hijos.
Claro, esta es la diferencia también, ¿no? Ir acompañado, aunque seas un militar, entre otras cosas, pagado, ¿no? Pero que vayas con la familia.
Esto se explica porque cuando trataron de alistar a las gentes en las calles, pues o bien de Londres o de Dublín o de las capitales principales de estos países, en Irlanda se dio la particularidad de que muchos de los soldados exigían el poder viajar con sus familias. Eran de un perfil muy pobre de la sociedad. Algunos de ellos se dice que incluso dejaron prácticamente todo lo que tenían en Irlanda para poderse venir hasta aquí y ganar al menos ese jornal que se les prometía a diario, y lo hicieron en familia. Hubo mucha resistencia, porque en principio, qué poco práctico iba a resultar, ¿no?, viajar con un tropel, digamos, de mujeres a tus espaldas. Sobre todo, también se tenía mucho miedo de que esas mujeres no iban a recibir ninguna paga. Entonces, iban a tener que valerse estos irlandeses con su sueldo diario para abastecer no solo sus necesidades, sino las de toda su familia, ¿no? Pero era casi, pues, un requisito que ellos exigían, y hasta aquí llegaron, hasta Vitoria. Se dice que en torno a 400 o 500 mujeres con sus correspondientes niños, que debían ser 250. O sea, no es una cifra para nada baladí, ¿no?
Pues sí,
y todos ellos, pues, asentados, como os digo, en Arriaga y en Foronda, en unas etapas que, al contrario de lo que ocurría en Vitoria, que todos estaban medio enfermos y medio muertos, para ellos debieron ser bastante tranquilas. Montaron allí el campamento. eran unos pueblos en los que quizás se vivía con una tranquilidad mayor de lo que se podía vivir en la capital, la situación bélica, ¿no?, que teníamos en nuestro territorio. Uh-huh. Y lo llevaron con otro ánimo, desde luego, y hay descripciones muy interesantes en ese sentido.
Claro, es que uno piensa en esa época, una acampada, primero en Arregue, después en Foronda, uh-huh. Claro, tampoco son el Arregue del Foronda de hoy en día. Es decir, estás en un descampado que te da, como digo yo, el viento del Gorbea de lleno.
Sí, en Arriaga, sí, en Arriaga al parecer lo hicieron muy cerquita de la ermita, uh-huh. Y se cuenta
la
que...
La ermita curadera.
Sí, sí. Y luego en Foronda, por las descripciones, que luego si queréis leemos un cachito, uh-huh. Yo diría o que bien ocuparon el palacio del Marqués de Foronda o que anduvieron en alguna de las casas, vamos a decir, más señoriales, porque vale. Dicen que eran casas con jardín.
Es que en Foronda hay unas cuantas casas, sí, sí. Y en esa época ya estaban construidas.
Entonces,
claro.
Pues como que estaban encantados, ¿no? Las que les había tocado el lugar más afortunado de Álava prácticamente para ir a parar.
Que además creo que celebraron en Arriaga la fiesta de San Patrick Days, que decimos hoy en día, pero es San Patricio, ¿no? De toda
sí,
la vida.
Sí, les tocó, fue el 17 de... marzo, si no me equivoco, sí. San Patricio, y les tocó en Arriaga, efectivamente. Los ingleses en Vitoria siempre habían tenido fama de que todas las noches estaban montando unas juergas terribles en las que se daban al exceso en cuanto a alcohol y aguardiente se refiere.
Bueno, igual lo de no ir con la familia también supone que uno se desmelena más, perdón.
Eso te iba a decir, claro, porque de los irlandeses, que hoy día tienen fama como de muy cerveceros, uh-huh. No, se cuenta lo contrario, que vivieron un San Patricio bastante tranquilo, en el que hubo misa en la ermita de Arriaga, que repicaron las campanas, que hubo incluso gaitas y que se tocaron canciones uh-huh. De música celta. Se dice que eso, claro, está cerquita, Arriaga de Vitoria, que se escuchó por dentro de las murallas vitorianas y que hubo muchos curiosos que fueron hasta allí para ver qué demonios era este festejo. Uh-huh. Y se toparon a los irlandeses, que habían recibido una paga excepcional ese día, pues sí, bebiendo, festejando, comiendo, pero bueno, con una actitud bastante pausada para lo que venía siendo lo habitual en esas noches vitorianas de la Primera Guerra Carlista.
Por eso, ¿no? Intramuros, porque dices, bueno, en invierno, bien, y en marzo todavía que hace uh-huh. Frío también, pero sí es verdad que hay una tiradita bastante maja, porque, bueno, antes también se decía que se iba al agua ahí a Zadorra a merendar, pero que había una tiradita, un paseíto.
Eso,
o sea,
es,
que
eso es.
En aquella época había un viaje bastante largo. ¿Alguna historia, alguna cita? Que
mira, os voy a leer una cita que describe a Arriaga como un oasis dentro de este estropicio que se está viviendo en Vitoria. Uh-huh. Dice, les pareció un oasis de salud en el que era agradable vivir, mientras los hombres de otro regimiento se arrastraban por Vitoria, envueltos en sus grandes capas, calentando sus escasas y miserables raciones en hogueras que solo producían humo, los irlandeses se paseaban contentos. Jugaban al salto de la rana y lanzaban piedras como si todavía estuviesen en la Isla Esmeralda, que es uh-huh. Un sinónimo de Irlanda,
de
¿no?
Irlanda.
Así que se los ve como tan tranquilos, pasando aquí estos días del durísimo invierno uh-huh. De aquel año
vale. En
estas tierras alavesas.
Sino que además, yendo con familia y con hijos, sobre todo yendo con chiquillos, pues que la cosa se complica mucho más. Uh-huh. Y los acampamentos, pues bueno, podrían ser algunos internos dentro de casa acogida,
sí.
Otros igual... cuadras o sitios un poco más así, ¿no?
Se dice que incluso por parte de los locales, de vitorianos y vitorianas, se les tuvo como mayor simpatía a los irlandeses. Iban como más zarrapastrosos, era gente más rural probablemente, y igual, pues no sé, se sentían más mimetizados con ellos y se les trató de una forma, al parecer, más cercana que a los ingleses, que puede que tuvieran, vamos a decir, un tono más prepotente en el trato. Por tanto, pues bueno, para los alaveses parece que les cayeron simpáticos estos irlandeses.
Curioso, ¿no? Pues sí. Es curioso este tipo de, ¿no?, de diferenciaciones. Todavía que uh-huh. No sé por qué también hoy en día, si los extrapolamos también hay como un buen rollo, pues no hay mal rollo
sí.
Con los ingleses, ¿no? Pero siempre te caen
sí,
mejor
sí,
los
sí,
irlandeses.
Sí, sí. Puede
no sé.
Ser, puede ser.
Es como lo de los cántaros y los asturianos, que te caen mejor los asturianos. No sé, ¿eh? Estoy generalizando mucho, ¿eh? Que no nadie piense mal en ese aspecto. Pero sí es verdad que hay uno como más afinidades, no sé, igual,
eso
¿no?
Es. Y luego se dice también que no es que solo fueran ejemplares en esto de no beber demasiado y tal, sino que a nivel militar, que es a lo que venían en realidad, como un ejército, eran también los más disciplinados. Y hay una cita que cuenta que hacían las maniobras de un modo tan exacto que resultaba agradable contemplarlos después de haber visto el paso dificultoso de los enfermizos ingleses. Uh-huh. Y la carga la hacían con gran fuerza, chillando y gritando como una jauría de locos escapados del manicomio. Uh-huh. Solo a fuerza de amonestaciones y amenazas conseguimos dominar al fin la juventud boyante de la brigada irlandesa y lograr que se pareciera al movimiento firme y poderoso de una carga de infantería bien ordenada. Yeah. Así que eran tan enfáticos, tan enérgicos, pues que les tuvieron que contener un pelín porque le ponían ahí absolutamente todas las ganas.
Pero esta legión británica también estuvo en otros pueblos que hoy son zona rural de Vitoria, ¿no?
Sí.
Antes hemos hablado
de Arriaga y de Foronda, pero...
Claro, recordáis que el día anterior hablamos de que la única intervención militar así un poco relevante fue en Arlabán, en la zona de Guevara. Sí. Eso es lo único un poco digno que hicieron en términos bélicos. Pero claro, el resto del tiempo pues algo tenían que hacer, tenían que ocupar su tiempo. Y la mayor parte de las veces hacían ejercicios. Salían a escapada un
militares,
poco,
¿no?
Ejercicios militares. Salían, se dice aquí, a Bechuco, a Aránguiz, a Mendiguren, a Antezana, a Betoño, incluso a Betoño, ¿no? En la zona donde está la Fundación Sancho el Sabio. Y hacían pues uno o dos días de escapaditas. Claro, puede parecer útil esto para no tener al ejército inactivo, pero se dice también que estas escapadas les dificultaron un poco la existencia, porque al salir a terreno libre, como bien dices, les soplaba el viento y sobre todo las nieves y las lluvias les empapaban los uniformes y no tenían para cambiarse.
Vale.
Entonces se dice que buena parte de la epidemia de tifus también se pudo propagar en base al hecho de que estaban todos muy debilitados, días y días con las ropas empapadas y con muy poca posibilidad, digamos, de andar como buenamente pudieran con cierta dignidad, ¿no?, por nuestro territorio.
Además también, bueno, en las crónicas que nos has pasado algunos textos, documentos, aparece también la falta del Altozano de Araca.
Sí, sí, sí.
Que hoy en día es zona militar.
Efectivamente,
también.
Casualidad. Es curioso porque los ingleses dejaban testimonio tan preciso que sí. Si conocemos prácticamente hasta la ubicación, ¿no?, de cada uno de estos paseitos que se dieron por la provincia. Es riquísima la cantidad de información que contamos.
Además, así creo que hay referencias a pueblos, ¿no?, en estos textos.
Sí, sobre todo de la zona de la que soy yo, de Treviño, casualmente, que, bueno, hay otra anécdota que quizá podremos dejar más adelante sobre las muchachas treviñesas, pero sí que hubo un paso que está muy registrado por, en principio, por La Guardia, por lo que tengo entendido, y Peñacerrada, en los cuales establecieron como... Y en Treviño también hicieron sus pequeños, como que cogieron las plazas para poder...
¿no?
Sí. Y para, por lo que he leído, llevar vino y asegurar que el vino pudiese llegar al territorio.
O sea, que era importante ese tipo de avituallamiento.
Os sorprendería, y fue algo que nos dejó bastante a cuadros, la cantidad de documentación que hay en las actas municipales y forales de las exigencias de vino y sobre todo de aguardiente. A ver, entendámoslo, ese frío insufrible que prácticamente ni siquiera tenías con qué quemar y crear una hoguera digna, pues lo tenías que sobrellevar como buenamente se pudiera, y el aguardiente parecía un bien muy preciado. Piden unas cantidades de aguardiente impresionantes, ¿no? Así que, bueno, es de comprender también que esa vía la quisieran tener despejada para que el vino siguiera entrando hasta la capital.
O sea, que de alguna manera estuvieron aquí en Vitoria, pero bueno, las guerras carlistas tuvieron lugar en todo el ámbito del territorio, pero y de los territorios vecinos, y de Castilla, lo que es Castilla y León, y de La Rioja también. Pero Treviño y la Puebla de Arganzón llama la atención, y también La Guardia y Peñacerrada. O sea, bueno, La Guardia y Peñacerrada porque están de camino, evidentemente, a por el...
Sí, eran momentos en los que quizás la población mayoritariamente era carlista, pero se daban esas ocupaciones,
¿no?
Porque
ellos eran
pueblos
liberales, pro-liberales,
sí, sí, sí.
¿No?
Todos estos movimientos que estamos hablando son liberales, efectivamente. Y se tomaban los pueblos y, sobre todo, se los trataba de amurallar o de fortificar, en cierto modo, para que resultaran a futuro un poco más prácticos, ¿no? Porque si no, era constante el ir y venir entre uno y otro bando en la ocupación de este tipo de municipios. Para terminar igual con lo de las irlandesas, os he traído también un extracto último, que es curioso porque describe también un poco, vamos a decir, las diferencias en cuanto a la percepción que los ingleses tenían de sus convecinos, ¿no?, de los irlandeses, que los describen con cierto desprecio. Y nos dan a entender que las muchachas irlandesas no les parecían muy bellas. Nos dice así: no esperemos que los especímenes británicos del sexo débil que han llegado junto a la legión británica impresionen a los españoles con un elevado concepto de la belleza de nuestras mujeres. Su aspecto andrajoso, con sucios sombreretes de paja y desaseadas cofias, fue suficiente para asombrar a las decorosas señoras, en cuyos labios se repetía con frecuencia la siguiente pregunta: ¿todas las mujeres en Inglaterra son así? Nos dibujan un perfil, ¿no?, de estas irlandesas desaseadas, quizás porque no les quedaba otra.
Bueno, también una perspectiva muy masculina, ¿no?
Muy
también.
Masculina, claro. Todos los diarios son de soldados ingleses, con unas perspectivas, desde luego, de género nulas. Así que se dan este tipo de citas que resultan interesantes y que también tienen que ver con la descripción, de, efectivamente, de muchachas de Treviño, de muchachas de Vitoria, a las que en ese caso lisonjean. Así que no eran para nada...
No, por eso, porque habría que verles a muchos militares en los momentos después de la batalla y cuando llevan mucho tiempo fuera de su país.
Para muestra solo te digo que en Vitoria se decía que identificabas la llegada de un inglés incluso a la vuelta de una esquina por el mal olor que desprendían, pues eso, así que,
o sea, que
había para todos.
No solo cuestión de las mujeres, sino también los hombres.
Eso es.
Aquí también hay que aplicar un poco la paridad. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no?, que de una situación histórica que más o menos poco conocida hayáis rascado ahí de todo un poco y que también salpique a gran parte del territorio, ¿no?
Sí, sí, sí. es tremendo. El otro día hablábamos de Cerio, ¿no? De pueblitos tan pequeños en los que hay anécdotas que casi podríamos, si rascáramos un poquito más, saber quién las protagonizó, en cuanto a qué vecinos fueron los que dieron acogida y cabida a estos ingleses, a estos irlandeses, ¿no? Muy rico, muy rico. Una pasada.
Bueno, pues Ander Góndola de la Medieval Esquericasco. Recordamos esas citas cara a Zacatumba a continuación Estíbaliz, que también es de otra zona rural.
Y si os parece, os comento una cosa. Va a haber visitas guiadas en relación a la exposición de Sancho el Sabio. Van a recorrer el centro de Vitoria. Se van a contar anécdotas como estas, que tendrán también que ver con...
En
los
puntos determinados
de
la ciudad.
En puntos del centro de la ciudad. Son el 15, 22 y 29 de noviembre. Aún hay plazas para las tres, pero muy poquitas. Así que quien tenga interés...
Página web de la
que se meta en Álava Medieval o en zacatumba.com y nos pegue un toque.
Perfecto. Y estos tres días, o sea, los días de fiesta también, para aquellos que me estén planificando cambiar.
También, que se metan y vean las actividades de Estíbaliz, que la verdad que merece mucho la pena.
Perfecto. Pues Ander Góndola, eskerikasko, y toda la suerte del mundo con esta exposición y que tenga mucho éxito y que siga repitiéndose Zacatumba, que para eso está. Para dar una vuelta distinta al tema de la muerte, ¿no?
Eso es, a ver si seguimos dándole caña.
Y bueno, así es, Duque, a seguir trabajando, que hay que hacer más cosas y mañana hay que preparar el programa, ¿vale? Eskerikasko.
Eskerikasko.
En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus.
Vamos con un par de apuntes antes de ceder los trastos, como se suele decir, a nuestros compañeros informativos, porque mañana día 30 a las 5 de la tarde va a haber en Rioja Alavesa, el foro por la igualdad en Rioja Alavesa, en el Lanciego, en el Centro Social de Lanciego, mañana a las 5 de la tarde, objetivo, organización del Día Internacional contra la Violencia del Género, 25N, y también en Archiniega, por ejemplo, cómo trabajar feminismo en Archiniega, se preguntan, será mañana a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento, una repellera abierta, una reunión abierta. Además, como ya os iremos contando a lo largo de la jornada de mañana, fiestas de Halloween por todo el territorio, el día 31, en este caso, por ejemplo, también en Arespalditza y también en Iruña de Oca, Halloween también en otros puntos del territorio, de los que os daremos cuenta mañana, como en Ribera Baja también y en Oyón. Pero bueno, os lo contaremos mañana. Por cierto, hoy primer año que hacemos Herrian, eskerikasko horreo tekatik, y os dejamos con los servicios informativos con nuestro compañero Aratz Goikoetxea. Agur, bien arte. The world and I fell for it. I put you first.